Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda el día de hoy Viviana Mesa y agradecemos el favor de su atención durante los siguientes 55 minutos de programa. Agradecemos también de igual forma a Gabriel Barba en los controles y a Vero Fonseca, que nos estará recibiendo las llamadas telefónicas que usted tenga a bien realizarnos el día de hoy. Para esto les comparto los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. Y la música que estamos escuchando es nada más ni nada menos que Gabriel Romero. Y este primer tema que se llama Bepa B, porque es viernes, porque mañana se acaba el otoño en Lagos, porque Gabriel, quien nos elige la música del programa, amaneció muy contento porque ya va a acabar con la semana antes de que la semana acabe con él. Y bueno, nosotros vamos a iniciar con un tema muy importante, como todos los que tocamos en Consulta al Aire, pero creo que este más es de esa empatía social que como individuos pertenecientes a este ámbito debemos de tener en cuenta y debemos de sensibilizarnos un poco más hacia aquellas personas que presentan una discapacidad y que lastimosamente no tienen una inclusión adecuada y pertinente en tanto en su familia como en la sociedad. Y para esto ustedes ya conocen a nuestra invitada de cabecera, es Victoria Martínez Sánchez. Ella viene en representación de la Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del municipio de Lagos de Moreno. Vicky, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
Hola, buenas tardes, con todo el gusto.
Y bueno, Vicky nos viene a contar, nos viene a compartir información que no, en la cual no nos detenemos a pensar y que es lo más triste. Vamos a hablar, Vicky, sobre cómo se debe de realizar esa inclusión social de aquella persona que presenta una discapacidad del tipo que sea y cómo nosotros como ciudadanos, familia, como prójimo, vamos a dejarlo así, debemos de comportarnos ante el caso. Y yo creo que para empezar esto, lo primero es, ¿qué sucede en una familia cuando se les menciona que, o cuando deben de, o se enfrentan a que un familiar tiene una discapacidad? Que yo creo que es el primer nivel de la inclusión, ¿no?
Así es. Parte del desarrollo integral de la persona con discapacidad, pues la base es su núcleo familiar. Uh-huh. Pero primero me gustaría que entendamos, que todos entendamos la palabra inclusión. De pronto escuchamos la palabra inclusión y nos imaginamos rampas, baños adaptados. Eso es parte de la inclusión. Uh-huh. Pero la inclusión es una invitación a de verdad ser incluyentes en los diferentes ámbitos sociales. En el tema de la familia es básico y fundamental el tema de la inclusión. ¿Cómo ser una familia incluyente? Cuando los papás se enfrentan a una situación de discapacidad, sobre todo en temas de nacimiento, siempre imaginamos que nuestro bebé, cuando logramos un embarazo, pues todo va a ser perfecto. Siempre imaginamos un hijo sano. Nunca estamos preparados, o casi nunca, para imaginar que tal vez nuestro hijo venga con alguna discapacidad.
Y creo que ese es el miedo primordial.
Exacto.
De toda mamá, ¿no?
Para empezar, es el primer, ¿no?, temor.
Y cuando nace es lo primero que preguntan, ¿no? Doctor, ¿está completo? Porque piensan que solamente faltar una parte del cuerpo sería una alteración con la cual se tienen que enfrentar el resto de la vida. Pero hay otros tipos de discapacidades, como los hemos manejado aquí, y también se tienen que tomar en cuenta ellas, ¿no?
Es que fíjate que erróneamente las personas estamos preparados para todo lo bonito que nos traiga un hijo.
Esperamos
todo lo bonito. Uh-huh. Y esto no quiere decir que una discapacidad no esté dentro de ese concepto, de que va a ser hermoso esa experiencia.
Por el hecho de ser humano es bonito.
Exactamente, uh-huh. Por el hecho del milagro de la vida. Uh-huh. Pero no nos preocupamos tanto desde la etapa del embarazo a prepararnos y a pensar que cómo sería,
¿Qué haría
si mi hijo tuviera discapacidad. Uh-huh. Y evadimos el tema por temor a descubrir que desde el momento de la gestación podemos identificar que viene alguna discapacidad que a lo mejor desde el embarazo se puede
ir
viviendo ese proceso de aceptación, de preparación para recibir un hijo con discapacidad. Y optamos por esperar hasta que nazca el bebé, y la pregunta siempre, ¿viene completo? Uh-huh. Es nuestra expectativa que tenemos de un embarazo.
La pregunta
que
de cajón.
Sea sano.
Así es.
¿Y qué pasa cuando no es así? Es un impacto emocional para los padres de familia muy fuerte, y que no siempre estamos preparados para enfrentarlo. Y de ahí se desencadenan emociones.
Y el estar preparado, perdón que te interrumpa, el estar preparado para enfrentarlo es tener la madurez de asumir que es un hijo, ¿no? O sea, que es un ser al que merece todo lo que se le ha dado a otras personas.
Fíjate que yo soy muy defensora de antes de hablar de la palabra inclusión, es que todos los seres humanos entendamos que nosotros somos parte de una diversidad social. Uh-huh. Como seres humanos, ya no hablemos de discapacidad, en temas generales.
Así es.
Si lográramos entender esa parte, ese concepto de la palabra inclusión, que somos parte de esa diversidad hermosa de la sociedad, yo creo que estaríamos un poquito más preparados para recibir con todo el amor a un hijo con discapacidad.
Que somos los que estamos, y con todos los que estamos son con los que tenemos que compartir.
Exactamente. Uh-huh. Entonces los padres de familia de pronto nos haría más falta el informarnos, el interesarnos por el tema de discapacidad en la familia, para que no nos agarre
de sorpresa
y no saber qué hacer. Y de pronto tomar malas decisiones, como evadir el tema, como ignorarlo, minimizarlo, ignorarlo, que uh-huh. es lo más cruel que puedes hacer.
O satanizar en muchas circunstancias.
Se dan casos todavía,
sí, claro,
de que uh-huh. por qué merezco uh-huh. yo este castigo de tener un hijo con discapacidad. Entonces vas creando ese ambiente no incluyente en la familia y en qué condiciones va a crecer ese hijo.
Y mencionaste algo muy importante, porque yo considero que en algún momento determinado, todas las personas que deciden ser padres deben de tener a su alcance la información que los puede llevar a no solamente a cursar con un embarazo y con una preparación para tener a ese hijo en casa desde el punto de vista físico, material, etcétera, sino que también el momento de pensar qué le estoy brindando genéticamente, anímicamente, emocionalmente a mi hijo, y cómo voy yo a recibir a ese niño desconocido, porque realmente pues hasta que no lo tienes en brazos no lo estás conociendo. Así y es. Cómo voy a comportarme ante él, porque las expectativas normalmente son muchas, y no solamente con a los niños con discapacidad, o sea, los niños sin discapacidad también se enfrentan a esa situación de que los papás acepten al hijo como es, ¿no?
Claro, yo creo que el papel de la familia es fundamental por lo que te digo. Cuando ya hay hermanitos, tampoco están preparados para recibir uh-huh. un hermanito con discapacidad. Entonces, ahí es doble función, doble responsabilidad de los padres de familia. Sí concentrarse en la discapacidad del hijo que acaba de llegar, pero también no dejar al lado los hermanitos.
Que tengan esa empatía.
Exacto,
con ese ser
esa
que
empatía
llega a la casa.
Y que entiendan que es su hermanito. Tenga o no tenga discapacidad, merece el mismo amor con que lo vamos a recibir. Y ahí hablamos cuando la persona con discapacidad nace con la discapacidad. Sí. La otra parte de la moneda es cuando la familia feliz y perfecta, de un sí. día para otro, un miembro de la familia
deja de ser, entre comillas,
adquiere discapacidad. Uh-huh. Entonces son dos factores bien importantes que pueden truncar el desarrollo de la persona.
Y es que la perfección está muy mal entendida. Nosotros somos perfectamente imperfectos. Esa es la base de la perfección del ser humano, ¿no? Tener múltiples imperfecciones. Imagínate todos iguales y perfectos, como diría alguien.
Es lo que te decía. Si entendemos la diversidad en general, no estaríamos hablando tanto de inclusión y peleando que los padres de familia estén más preparados y la sociedad.
Y tristemente tenemos que llegar a ese punto de tener que enseñarle a la gente a incluir.
Sí,
es cuando no debería. Sí, es muy triste. ¿Qué debería de hacer desde el punto de vista tú, por ejemplo, como persona con discapacidad? ¿Cómo hace una familia que se enfrenta a un recién nacido que tiene una discapacidad? Digo, que tiene una discapacidad visible, vamos a decirlo así, porque
claro,
por ejemplo,
porque no siempre se detecta. Exacto. Se detecta uh-huh. en el primer momento. Pues primero mantener la calma. Recordar que ese ser que viene a nuestra familia lo vamos a recibir con amor. Uh-huh. Recordar que lo concebimos con amor. Y que con ese mismo amor, ese ser que a lo mejor trae una discapacidad, merece que lo recibamos de la misma manera.
Sí, la fiesta.
Y yo creo que mantener la calma, uh-huh. no tomar decisiones en momentos emocionales fuertes, uh-huh. que el primer impacto emocional es fuertísimo.
Y algo muy importante, creo que no buscar culpables.
Exactamente, no buscar culpables. Uh-huh. Porque muchas veces, pues es que tus genes quizá fueron los que...
No, y hay que recordar aquella frase de no preguntes por qué, sino para qué.
Exacto, es la uh-huh. palabra, la frase perfecta de definir cómo salir adelante con una discapacidad es eso. No busques un por qué porque no lo vas a encontrar.
Sí, así es, Vicky. Es muy importante tomar en cuenta cuál debe ser la actitud inicial del primer núcleo con el cual se enfrenta esta persona con discapacidad, que es la familia.
Así
y efectivamente
es.
Esto es quizás lo más complejo porque de ahí parte todo. Si nosotros como familia somos incluyentes o estamos preparados para aceptar lo que venga como venga, entonces no tendríamos por qué estar en este momento hablando de inclusión. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en breve con Consulta al Aire.
Esta negra zarabulla, ¿dónde está tu sabrosura?
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Esta canción en particular me encanta, la subienda de Gabriel Romero, compatriota del Atlántico, que nos engalana el día de hoy con su música. Y Vicky, esto de la inclusión social nos lleva a pensar en muchas estrategias y muchas herramientas que tenemos no solamente como sociedad, sino como familia, como seres humanos, para poder colaborar en este proceso de no sacar a la persona de las condiciones normales y regulares de un ser vivo. Y esto involucra en la familia ponerse en los zapatos de esa persona con discapacidad. Y es muy difícil cuando decimos ponerse en los zapatos, porque todo el mundo dice, ay, sí, sí, me pongo los zapatos y lo entiendo. No, no es así de fácil. Por ejemplo, yo te preguntaba fuera del aire, una persona con discapacidad visual puede llegar en algún momento a pedirle a su familia que todos se cubran los ojos y sepan lo que significa desplazarse por su entorno hogar para saber dónde están las cosas y entiendan lo que tú sientes, por ejemplo.
Claro que sí, es importante que la familia se ponga literal en los zapatos de la persona con discapacidad. En el caso de la discapacidad visual es bien importante que la familia conozca cómo es caminar a ciegas en tu casa. Qué relevante es que te cambien un mueble y mueble no te lo digan. Que te cambien lo básico, el orden, en el baño, el cosas. Orden. Entonces sí es importante que la familia tenga esa disponibilidad de saber, okay, voy a taparme los ojos en el caso de la discapacidad visual para saber de qué manera camina mi mamá, de qué manera hace la comida, de qué manera mi hermano hace la tarea. Entonces sí es importante como fomentar esa cultura en la familia de ser un poquito más conscientes de que pueden cambiar muchas pequeñas acciones y pueden ser muy importante para la persona.
¿Lo hiciste con tus hijos y con tu esposo?
Diario lo hago. El otro día se fue la luz. Que
ya te hicieron el favor.
Y yo disfruté ese momento porque todos así como, mami, ¿me vas a traer esto a la cocina?
Ajá.
Mami, ¿vas a la planta de alta? Porque tenemos que checar si la coladera está cerrada. O sea, me mandaban a mí.
¿Cómo
es? Y ellos sentados en la sala porque tenían miedo a caminar a oscuras. Y es donde ellos entienden que no es fácil. Y ellos, es donde ellos entienden que es importante el decirme cuando cambian algo de lugar, porque pues te cambian todo el contexto, todo el visual, claro, que yo tengo aquí.
Ajá, tú lo tienes grabado como un
exacto.
Mapa.
Exacto. Y claro, mi familia es muy incluyente. Uh-huh. Habrá familias que de pronto les cuesta trabajo y evaden y ay, pues mejor lo ayudo.
Pero bueno, en una discapacidad visual sabes que no debes de mover las cosas del lugar, o que si lo haces le tienes que avisar y esperar a que la persona se familiarice, ¿no?
Y hay técnicas para ubicar a la persona, por ejemplo, la técnica del reloj, que con esa técnica la ubicas no solamente en la comida, sino, pues a tus tres está el baño. Ajá. Pues yo ya sé que para acá.
Yo la utilizo en el microscopio, por ejemplo, para decirle a los muchachos dónde están las cosas.
Sí. Entonces sí es como que bien importante esa parte en la discapacidad visual. Y en la discapacidad motora, pues ahí ya es un poquito más de hacer adaptaciones a la uh-huh. casa, de tratar de que sea una casa amigable para, uh-huh. para la persona que acaba de adquirir una discapacidad o que nació con la discapacidad, uh-huh. que la persona de verdad se sienta incluyente, y eso es parte fundamental de la familia, no solamente en actitud, sino en también hacer adecuaciones dentro del hogar para que la persona se, de verdad se sienta incluida, sí, en su propia familia, su propia porque familia. De ahí parte todo.
Ajá. Así sí, es. Sí, sí, es lo que mencionamos. Definitivamente, si la familia no da ese primer paso y no acostumbra a la persona,
le estás exacto. ofreciendo para cuando salga a la sociedad, afuera, ¿con qué se va a encontrar? Quizás se vaya a encontrar con muchísimos obstáculos, pero él ya va con esa aceptación que tiene discapacidad y ya va con esa formación que recibió desde el seno de su familia a creerse que es persona igual que todos. Y a luchar por que la sociedad entienda que es parte de la misma.
Y que si me puedo desenvolver en mi casa, pues me voy a poder desenvolver en cualquier ámbito, ¿no? O sea, esa es la autoestima que hay que elevar.
Y no solamente en la parte arquitectónica, en la accesibilidad de los espacios públicos, sino uh-huh. también en la actitud de la sociedad hacia nosotros.
Uh-huh. Sí, es importante que tengamos esa visión. Digamos que la persona tuvo la fortuna de nacer en una familia bastante consciente, bastante incluyente, y le brindaron las herramientas adecuadas para que esa persona se sienta segura en donde quiera que se encuentre, y que también tiene la posibilidad de decir, oiga, me acerca una rampa, oiga, me dice si hay un escalón, o me pueden señalar qué tan alto está, etcétera.
Que se atreva a pedir ayuda.
Exacto, exacto. Y entonces, a partir de ahí, digamos que el siguiente paso, yéndonos cronológicamente, sería la escuela.
Exactamente.
Y entonces llegamos a la escuela y hacemos puntos suspensivos, ¿no?
Primero es buscar la escuela adecuada, uh-huh. porque claro, hay un espacio en escuela especial uh-huh. en muchos lugares de México donde ofrecen ese apoyo a las personas con discapacidad cuando la discapacidad es un poquito complicado en una escuela regular, uh-huh. pero cuando la discapacidad solo es motora, solo es visual e intelectualmente pueden desarrollarse con niños regulares, lo primero es buscar una escuela, rampas, uh-huh. escalones, uh-huh. baños adaptados, sobre todo uh-huh. en la discapacidad motora. Uh-huh. Y más allá de eso, la actitud de los directivos de las instituciones ¿maestros? Educativas, uh-huh. que muchas veces por temor, a no saber cómo darles esa atención a la persona con discapacidad, al alumno que llega a solicitar un espacio, optan por decir, sabes que aquí no cabes.
No cabes.
Y uh-huh. es la primer obstáculo al que se encuentra no solamente los papás, sino la propia persona con discapacidad.
Qué pena, pero no podemos recibir a su hijo porque no tenemos
las condiciones. Nos sentimos incompetentes.
Exacto.
Para...
Imagínate.
Es un impacto emocional fuertísimo. Ahorita por parte de nuestra dirección en nuestra área de discapacidad, estamos impartiendo talleres en escuelas y es el primer obstáculo al que nosotros nos enfrentamos cuando les damos las capacitaciones. Es que la escuela no tiene rampas.
No tiene rampas.
Y es que los maestros nos dicen que esto y que esto y que esto. Entonces, ahí es cambiar un poquito también la mentalidad del equipo docente, de los directivos, hacer sí una escuela incluyente no solo en accesibilidad, uh-huh. sino en tener esa capacidad de, okay, voy a pedir ayuda para saber cómo darle una atención a un niño uh-huh. con discapacidad y trabajar con el grupo de alumnos que acepten también a un niño con discapacidad.
O lo que es todavía más grave, ¿no? Identificar una discapacidad.
Detectarla, qué tipo de discapacidad tiene, conocer características uh-huh. para que partiendo de ahí yo sé cómo le voy a apoyar para uh-huh. que pueda tener ese derecho a la educación que todos tenemos.
Así es. Sí, definitivamente es una cadenita, ¿no? Es una cadenita y tenemos que digamos que entender que todos como parte de esa cadena no estamos exentos en ningún momento
exacto.
de ser una persona excluida por una discapacidad adquirida.
Y cuando el niño o la persona con discapacidad lleva ya esa formación desde casa y lleva esa confianza y esa seguridad de que él se sienta incluyente, eso es bien importante. Si yo como persona con discapacidad no me siento incluida en mí como persona,
lo
en
hago
mi entorno
más difícil,
personal,
¿no?
uh-huh. lo voy a transmitir a los demás. Uh-huh. Entonces los demás van a decir, caray, pues
él mismo
se siente inseguro exacto. y no tiene la confianza en sí mismo, pues para mí va a ser fácil decirle que no es aceptado aquí.
Uh-huh.
Entonces, volvemos a lo mismo, el seno familiar es pues, fundamental.
Es fundamental, así es.
El apoyo familiar.
Y nosotros como, por ejemplo, como maestros, ¿no? O sea, como maestros también tenemos esa parte importante de no cerrarle las puertas a ese niño o a esa niña que llega con una discapacidad a nuestra aula, y al contrario, nos debe de motivar a nosotros a aprender cómo se trata.
Investigar,
ese tipo de
pedir
discapacidad.
Ayuda. Ahorita hay muchos espacios donde se puede pedir ayuda, apoyo para el equipo docente y adquieran las herramientas para tener las capacidades de atender a una persona con discapacidad. Te digo, no está, bueno, a mí no se me hace tan complicado porque tengo 20 años con la discapacidad.
Pero es que normalmente tendemos a sobreproteger.
Exactamente.
Que no le pase, no. Que no haga, que no se mueva, que no salga, que no
al
suba,
contrario.
Que no baje. Es como una sobreprotección muy perjudicadora.
Yo les pongo mucho el ejemplo cuando voy a las escuelas. Una actitud incluyente de parte del maestro es cuando presenta al alumno con discapacidad. Uh-huh. Ah, ella es Lupita, tiene discapacidad. Tiene discapacidad motora, tiene silla de ruedas. Es parte ahora de nuestro grupo de salón. Le damos la bienvenida. Pero como tiene discapacidad y su silla estorba demasiado, se vaya al rincón. Pero es parte del equipo, es parte del grupo. Eso no es
inclusión. Sí, pero no.
Nomás
sí,
lo estás integrando, más no lo estás incluyendo.
Lo presentas.
En cambio,
y ni siquiera integrándolo.
Exacto. En cambio, cuando lo presentas, y lo presentas como cualquier otra persona, sin recalcar que tiene discapacidad, porque va a ser muy obvia, y lo integras en un grupo regular, y entre todos vamos a ser solidarios y le vamos a ayudar a que él descubra que también puede hacer muchas cosas. O sea, tanto hacer sentir bien al niño con discapacidad como hacer sentir bien y comprometer a sus compañeros a que van a ser solidarios y respetuosos.
Alguna vez vi en una película que llegó a un salón de clases una persona en silla de ruedas y entonces el maestro, para presentarlo al grupo, les dice, les presento a fulanito. Como ustedes ven, es privilegiado porque es el único que se le permite entrar con su vehículo al salón.
Ay, ¿no? Imagínate qué
entonces,
diferencia.
Entonces, el niño inmediatamente se sintió como importante y obviamente todos lo voltearon a mirar. Y llegó un momento en que él le prestaba la silla a sus compañeros para que vieran lo que se siente desplazarse por el salón con la silla de ruedas, ¿no?
Fíjate que los niños tienen esa capacidad de aprender rapidísimo cómo ayudar a su compañerito con discapacidad.
Pero también son muy crueles.
Bueno, se dan
dentro
las
de su
dos
misma inocencia.
La moneda. Ajá. Entonces ahí tiene que mucho que ver el equipo docente, el entorno familiar, si han vivido dentro de un contexto familiar donde los papás no respetan los cajones de estacionamiento, donde no apoyan a las personas con discapacidad en la calle, entonces ellos van creciendo, pues que son personas con discapacidad y fuchi a un ladito de mí.
Ajá.
¿Sí?
Así es.
Entonces, volvemos a lo mismo, el entorno familiar.
Sí,
con
familia.
O sin discapacidad es importante para el desarrollo integral.
Así es. Y bueno, seguimos con este tema, vamos a nuestro corte de estación de la media hora y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Cuenta que la burra va muy lerda. De repente se da cuenta.
Muy bien, regresamos con Consulta al Aire. Y quiero agradecer a las personas que nos están escuchando a través de Facebook, a Esther Márquez en particular y Juanita Díaz, que son nuestras fieles radioescuchas de cada miércoles y de cada viernes e incluso de cada lunes en Ciencia en Red. Y nos pregunta Leonardo Luna, dice, felicito al programa. Yo discuto mucho con un conocido porque le digo que todo ser humano es muy bello en su físico y él me dice que no, que existen personas feas y bonitas. ¿Quién tiene la razón? Pues para empezar, Leonardo, yo te diría que ninguno de los dos, ahora sí como el cuento, porque la belleza es muy relativa. Entonces, lo que es bonito para alguien puede no serlo para otra persona. Entonces, cada hablando quien tiene diversidad. Su concepto de bonito, así exacto. Es. Hay que respetar. La belleza en sus múltiples expresiones. Sí, sí, sí. Por eso, imagínense todos iguales o todos, no sé, como Nicole Kidman o como Angelina Jolie, pues como que qué flojera estar viendo exacto. A todo el mundo igual todo el tiempo, ¿no? Entonces como que no. Yo digo que es muy relativo y cada quien tiene su propio y muy respetable concepto de belleza. Así es. Por ejemplo, ustedes no saben, pero Vicky tiene unos ojos hermosos. Gracias, y Vicky. Luego aparte, me hace unos guiños que a veces yo digo, esta me cabezona está me está diciendo algo con los ojos y yo todavía no se lo entiendo. Sí, claro que sí, te pongo muchísima atención porque es
muy que tú me dices, sí me ves.
Muy apasionante, muy apasionante ver cómo has sido tú. ¿Cómo no has sido excluida, vamos? Exacto. Porque estábamos diciendo fuera del aire también que esta palabra inclusión es como si diéramos por sentado que estamos
fuera
o dentro de, exactamente. Exacto. Entonces, es como, ¿sabes qué? Deja entrar a alguien que tienes afuera y realmente no debería de ser así. Deberíamos de hablar de no exclusión social, uh-huh. ¿No? Pero así bueno, es. Ya hablamos de la no exclusión en la familia. No exclusión en la escuela. Ahora vamos a hablar un poquito de la no exclusión en el trabajo. Pensaríamos de primera instancia que pues no podemos darle oportunidad laboral a algunas personas con discapacidad por la misma condición, pero aprovechando el momento y mandándole un saludo a Brenda Sofía que nos está escuchando, pues hace poco ella hizo una campaña de una oferta de una bolsa de trabajo para personas con discapacidad. Y estoy esperando los resultados porque no me los han compartido.
Claro que sí.
Para poder saber qué podemos ofrecerle, qué espacios tenemos, de hecho, naturalmente habilitados para personas con discapacidad y que no los estamos aprovechando.
Mira, sin duda alguna, al reto al que nos enfrentamos las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales es en el área laboral. Uh-huh. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas no están preparadas, no solamente arquitectónicamente, sino con esa actitud de apertura. Ajá. Para incluir a las personas con discapacidad en el campo laboral. Aquí en Lagos de Moreno, la última vez que vinimos, Sofía y yo, recuerdo que te platicamos que tuvimos un reclutamiento masivo de personas con discapacidad.
Así es.
Y ahí nació la inquietud de buscar que las empresas entiendan y conozcan el tema de discapacidad. Nos dimos a la tarea de irles a compartir los talleres de capacitación, que entiendan qué tipos de discapacidades hay, uh-huh. Sus características, cómo detectarlas, de qué manera yo como empresa puedo incluirlas, los beneficios que tiene una empresa al incluir personas con discapacidad. Uh-huh. Se ha logrado mucho. A la fecha tenemos ya algunas personas ya laborando, uh-huh. En algunas empresas aquí en Lagos.
Fíjate.
A raíz de esa inquietud que iniciativa que tuvimos de hace tiempo de empezar a buscar que las empresas sean más inclusivas en el, ajá, tema.
O menos excluyentes.
Claro, es un paso que se va a dar muy, muy lento. Esto tiene que ser poco a poco. Ajá. No podemos pretender que una empresa cambie sobre todo los lugares accesibles para que una persona, con discapacidad motora pueda integrarse en el campo laboral. Uh-huh. Ahorita hemos logrado que personas sordas y personas con discapacidad intelectual ya están laborando en empresas. Entonces, se ha dado ese gran paso, se va a continuar con ese trabajo de acercarnos a las empresas, pero también, bien importante, que las personas con discapacidad se la crean y acepten estas oportunidades.
Y que se den cuenta de que es un proceso en el cual se tienen que ir,
claro,
capacitando, ¿no?
Y se está dando, uh-huh, ese gran paso a nivel municipio. Entonces, es un trabajo integral, que la familia le inculque a sus chicos, a sus chicas, que pueden hacer algo en el campo laboral. Uh-huh. Que las empresas entiendan que también pueden incluir a personas con discapacidad. Uh-huh. Y que la propia persona con discapacidad se la crea.
Porque aparte, ese es quizás uno de los bloqueos más importantes, porque la persona con discapacidad muchas veces le es más fácil o se siente mucho más cómoda diciendo, es que como tengo discapacidad, no puedo hacer
no
esto.
Me van a aceptar y ni siquiera lo intento.
O denme todo, ¿no? Entonces, tampoco se trata de esa actitud derrotista de no querer hacer nada por la situación. Simplemente, al contrario, yo también soy productivo y yo también puedo hacer cosas, ¿no?
Y te digo, es parte y parte, porque cuando una persona con discapacidad se acerca a una empresa a llevar su currículum y a solicitar un empleo, desafortunadamente, muchas veces pasa que lo primero que se fijan es en la discapacidad y uh-huh. ni siquiera leen el currículum.
Exacto.
Entonces, aquí es como que ir cambiando esa cultura, tanto en las empresas, tanto en a nivel social, desde la familia, la propia persona con discapacidad, y nosotros como área de enlace, pues también estamos canalizando y detectando a las personas que cumplan con ese perfil de acuerdo a las necesidades de las empresas. Es un trabajo muy, muy importante el que se está dando, pero también es paso a paso. La gente está desesperando.
Claro, claro.
Pero es lo que les decimos. Ahorita tenemos que checar bien qué tipo de discapacidad de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Sí, porque a veces hasta puede ser riesgoso, ¿no?
Exacto. No podemos tampoco poner en riesgo
parte.
La integridad física uh-huh. de la persona. Uh-huh. Entonces, si la empresa no tiene las adaptaciones, okay. Podemos canalizar personas que caminan, personas con alguna discapacidad intelectual leve o alguna discapacidad auditiva y que perfectamente pueden desempeñar una tarea dentro de una empresa. Y se está haciendo ahora.
Uh-huh. Sí, entonces todo el tiempo debe de ser como ese parte y parte. La disponibilidad de la persona con discapacidad para decir, okay, espero a que me digan en dónde, qué tengo que hacer mientras me acoplo.
Me voy a preparar.
Voy a tratar de capacitarme en lo que se supone que voy a poder hacer, y mientras tanto van adaptando, no sé, por ejemplo, el espacio físico donde voy a estar, ¿no? Pero también parte de la empresa de decir, tenemos posibilidades, vamos a hacerlo.
Invertirle al tema de la inclusión laboral.
Denme chance de poder acomodar las cosas y decirte a cuántas personas te puedo recibir.
Y están ya con esa apertura.
No, y es parte de su función, ¿no? O sea, es parte de lo exitoso que ha sido su función en esta dependencia, que ahora, como me dices, subieron un escaloncito más y ya son dirección
de uh-huh. ayuntamiento. Y también resaltar que a nivel social aquí en Lagos tenemos ya un grupo de personas con discapacidad como una servidora trabajando ya, uh-huh. teniendo ya un trabajo digno en el cual estamos demostrando que una discapacidad no es un limitante para desarrollarnos en el campo laboral. Está Susi, está Mayra, otra chica con discapacidad motor, está Sofía, uh-huh. está Lupe en DIF. O sea, tenemos ya, gracias a Dios, esa apertura también de parte de nuestras autoridades uh-huh. a dar ese ejemplo de inclusión desde ahí. Y claro. ahí las empresas van checando, pues si el municipio ya está contratando personal con discapacidad, pues
yo como empresa no me puedo quedar atrás.
Nos vamos a sumar a ese uh-huh. proyecto. Instituciones como Frater, como CanSNAP, como Manitas con Actitud de Ayudar, asociaciones civiles que están trabajando dentro del mismo contexto, claro que también tienen un papel importante y se suman al tema de la inclusión laboral.
Y que es pues parte de este gran concepto que se ha manejado o que se viene manejando no solamente en México, sino a nivel mundial, de las empresas socialmente responsables.
Exactamente.
Que es esta parte donde yo digo, me comprometo con toda la sociedad, no con solamente una parte.
Así
entonces,
es.
Bueno, eso es algo fundamental. Dentro de esta oferta laboral que ustedes hicieron, ¿me puedes decir brevemente dónde están trabajando algunas de estas personas? Nomás para cucar la emoción de algunos.
Para que los demás empresas
Así es.
Pues mira, ahorita ya están personas con discapacidad auditiva y intelectual trabajando en Dresmayer y uh-huh. en Nestlé, uh-huh. en lo que es ERDES, okay. en CPW. Entonces estamos ya por ingresar otras uh-huh. y pues los chicos están felices y contentos. Claro, de parte de nuestra dirección se le está dando seguimiento y acompañamiento a ese proceso de prueba donde los chicos están descubriendo que sí pueden hacerla.
¿Y qué tipo de actividades se realizan?
Por ejemplo, empaquetar.
Ajá.
Cosas que cualquier persona lo puede hacer y en la discapacidad auditiva intelectual perfectamente pueden entender. Uh-huh. Empaqueta esto aquí, uh-huh. pon esto acá. O sea, tareas sencillas, que pero para ellos es, uf,
claro, claro.
Me están incluyendo, me siento importante. Uh-huh. Y eso ha sido un gran paso también de las empresas. Y felicidades por haber aceptado
por iniciar. Por abrir el canal, claro.
Exactamente, por empezar este camino de la inclusión laboral. En la discapacidad auditiva intelectual, quizá el día de mañana tengamos ya personas con discapacidad motora también en las empresas, pero te repito, ha sido muy gratificante tanto para nosotros como Enlace, como para las empresas. Están muy contentas que ya están también sintiéndose que están contribuyendo con su granito de arena
que están en el siendo tema socialmente de la inclusión laboral.
Exacto. Y los chicos con discapacidad, pues imagínate, sus familias felices, claro, también de que se esté dando.
Claro,
poco a
porque,
poco, pero ahí lo estamos logrando.
Porque es un puntito de amor hacia cada uno de esos de esas personas. Y
que
y
no
todo
se nos desesperen las demás discapacidades. Vamos poco a
pues
poco,
sí.
Pero bueno, se ha logrado ya un gran paso. Y yo espero que las empresas que nos están escuchando también se sumen a este proyecto. Claro, todo eso sí. Se ha logrado en coordinación también con el Departamento de Desarrollo Económico, que también es el enlace con las empresas, pero el área de dirección de en el que ahora estamos, pues somos el enlace y damos acompañamiento a ese proceso de
son ese pegamento que está uniendo los dos lados de la de los de la cuerda. Bueno, vamos a nuestro último corte de estación. La canción anterior que escucharon y que van a escuchar un poquito ahora se llama Mango Chupa y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Que la burra va muy lerda, de repente se da cuenta que la burra va muy lerda, la jurca con garabato, carajo, burra despierta, la jurca con garabato, ay carajo, burra despierta. Bonito lleva su pregón, mango chupa rico y sabroso, bonito lleva.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Y este va por ti, mi mamá. Eres la más guapa del mundo. Vamos, esa rincón. Suerte, matador.
Este tema se llama Paso Cumbia, es de Gabriel Romero y estamos hablando sobre la no exclusión social. Vamos hablando de eso. Nos escribe Juanita Díaz, programas como siempre muy formativos e informativos. Muchas gracias, saludos. Juanita, muchas gracias por tu preferencia. Esther Márquez nos dice muy buen día, gracias por tanta información. Este programa me llega de corazón, tuve una hija con hidrocefalia, fue la primogénita y realmente es una experiencia difícil, pero no me arrepiento. Hay personas que nos ayudan y yo salí adelante siempre con ella, incluso hasta el final de su historia. hace falta saber más al respeto en la sociedad. Bendiciones. Así es, Esther. Desafortunadamente pareciera que nos estamos volviendo más inhumanos y no se trata de eso, se trata de ser un poquito más conscientes con el otro y amables con el otro y amorosos con el otro, porque
sí, respetuosos.
Respetuosos de la individualidad de cada uno de nosotros. Y bueno, Vicky, estamos hablando ya en la parte final, todas estas estrategias que socialmente se han desarrollado para apoyar, para ayudar, para facilitar, vamos a decirlo así, la vida a las personas con discapacidad, también llega un punto en que no sabemos qué tanto es tantito, ¿no?
Exacto.
Entonces dice, sí, vamos a hacer rampas, pero la rampa no es la indicada. Entonces ponen una rampa así con un ángulo de inclinación tremendamente amplio y dices, bueno, ¿con qué brazos de Terminator quieren que yo suba, ¿no? Esa rampa. O lo que te mencionaba fuera del aire. En el centro de la ciudad de Lagos de Moreno vemos los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. Y hemos visto, me ha tocado ver personas que realmente no necesitan un cajón de estacionamiento. Tú lo mencionabas también. Dices, bueno, yo puedo caminar, yo no necesito un automóvil. Pero hay personas que van en silla de ruedas, que van muy lentas, que no pueden desplazarse literalmente por su propio pie. Y entonces necesitan esos espacios. Y pareciera que a veces nos enojamos, no solamente como sociedad, porque decimos, todos estos cajones son para personas con discapacidad, sino también como personas con discapacidad, decimos, pero es que siempre los tienen ocupados los que no tienen discapacidad. ¿Cómo encontrar ese equilibrio desde esos dos puntos de vista?
Mira, primero entender que la discapacidad en general, claro que tenemos necesidades, pero nosotros como personas con discapacidad, en el ejemplo muy personal, por ejemplo, yo persona ciega, o sea, okay, voy en carro. Yo puedo estacionarme en un estacionamiento regular, porque tengo la conciencia de que puede llegar, en lo que yo estoy ocupando un estacionamiento, puede llegar alguien, un compañero en silla de ruedas o en muletas que ocupa ese estacionamiento. Y Vicky puede caminar, ¿sí? O sea, como que desde ahí entre también esa conciencia en nosotros como las personas con discapacidad. Y a nivel social, pues, yo creo que aquí nuestras autoridades nos pueden echar mucho la mano y lo están haciendo, pero sí poner un poquito más de atención, que de verdad se cuide, que las personas que ocupan esos cajones de estacionamientos realmente se puedan identificar que tienen una discapacidad. Porque muchas veces la cultura de los mexicanos somos así. Préstame tu credencial de discapacidad para ponerla en estacionamiento y poder estacionarme ahí.
Imagínate.
Tache con eso.
Imagínate.
Pues esa es una falta de respeto.
Así es.
A los
eso
derechos
es un abuso
de toda persona a tener un libre acceso. Y muchas veces, desafortunadamente, las familias por eso no salen con sus hijos con discapacidad, porque se encuentran con ese gran limitante. Entonces aquí es como que parte y parte. Yo tener la conciencia que si mi discapacidad me permite caminar, pues dejar el espacio.
Pues
una discapacidad motora.
Te voy a poner un ejemplo. También para las personas que caminan, o sea, que no necesitan un espacio ni se movilizan en vehículo ni nada, las calles de Lagos de Moreno no están aptas para caminar, ni para llevar una carriola, ni para, ahora sí que llevar a una persona apoyada con un bastón o con unas muletas. Las calles son tremendamente irregulares y no hay
una cultura
ni una homogenización de cómo debe ser la banqueta, de cuánto se debe respetar la banqueta, y ese es un problema también.
Así es. De pronto la actitud que tenemos a nivel social hacia el ámbito de discapacidad es de indiferencia. Es de ignoro la necesidad del que está al lado mío.
De egoísmo.
Y para mí es más fácil correr rápido y dejo atrás a la persona con discapacidad. Entonces, es como crear esa cultura de ayudar, de ser solidarios. Okay, veo una persona que está en la esquina de una calle tratando de pasar, no le dan el pase, necesita ayuda. O sea, ¿qué te cuesta acercarte y preguntar?
Y preguntar.
¿En qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar a cruzar la calle? O sea, es algo tan sencillo. ¿Qué puedes perder? 3 minutos de tu tiempo, valiosísimo, lo sabemos. Pero eso te va a dar como esa satisfacción personal de, ay, hoy hice una buena labor social y ayudé a esa persona a cruzar la calle. Algo
o simple y llanamente.
Para nosotros cambia la vida.
Sí, y simple y llanamente podemos evitar un accidente. O sea, es el hecho de ver la situación del otro y decir, a ver, yo evito que te lastimen. Porque también pareciera eso, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le pone zancadilla a las personas con discapacidad visual. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tienes en el corazón, caray? Exacto. Es como, no sé, yo insisto en que esto es algo inicialmente de familia, y que si la familia no se encarga de reforzarlo y dar las bases lo suficientemente fuertes, la sociedad llega y hace lo que se le antoja.
Exactamente.
Entonces, sí,
volvemos
estamos
al tema inicial resumiendo.
Así es.
El tema de la familia es importante cuando la persona con discapacidad se enfrenta a todos estos obstáculos que van a ser diario. Pero si lleva una formación bien cimentada desde la familia, créeme que le va a ser más fácil enfrentarse y superar y transmitir a la sociedad en general que tengo discapacidad, pero con que me ayudes a cruzar la calle, haces demasiado por mí. Con esta actitud de ser solidarios y de ser respetuosos hacia las necesidades de los demás.
Fíjense que les quiero compartir, el semestre pasado tuve la posibilidad de invitar tanto a Vicky como a Brenda Sofía, que ustedes ya las han escuchado las dos en el programa, a platicar con mis alumnos.
Y
sí, y resulta que para muchos de ellos fue algo asombroso el tener, así me lo dijeron, tener contacto con alguien que no puede ver o alguien que le falta una pierna. Y entonces lo primero que me dijeron es, yo llegué a mi casa y traté de moverme con los ojos cerrados.
Ay,
doctora,
lindos.
Terminé llenos de morados. Yo no sé cómo le hacen. Luego me dice otra de las chicas, dice, yo traté de andar con un solo pie, de bañarme con la pierna doblada para ver cómo podía, dice, y yo no sé cómo le hacen. Le digo, precisamente ese es el punto, que tenemos que tratar de sentir lo que ellos sienten desde nuestra, entre comillas, normalidad y decir, a ver, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué pasaría si a mí me pasa? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo le ayudo a un familiar que se encuentra en una situación parecida? Ese tipo de cosas es lo que necesitamos. Yo siento que esto, ustedes deberían de hacer como una campaña hacia los niños, porque son los que primero,
se
como
está haciendo en las escuelas.
Sí, sí van.
Está
perfecto.
Estamos haciendo
perfecto
escuelas en todos los niveles.
¿Y cómo les ha ido?
Pues excelente, los niños chiquitos son los más sorprendidos. ¿Y cómo le haces aquí? ¿Y cómo sueñas? ¿Y de qué color ves? Y les tapamos los ojos y los ponemos a experimentar, los sentamos en las sillas de rueda, los ponemos muletas desde primaria, secundaria, ahorita estamos enfocados en preparatoria. Entonces ha sido muy gratificante el que no estamos tan mal en este tema.
Qué bueno.
Y
qué
que
bueno.
Las instituciones educativas también se están abriendo un poquito más.
Que les den la oportunidad,
sí,
¿no? De
claro
participar.
Que sí.
Vicky, muchísimas gracias. ¿Algo
no,
más
al
que
contrario
quieras agregar?
Pues nada más saluditos a los Frater, compañeritos de Frater, que también están ahí en la lucha en el tema de la inclusión laboral.
¿Cómo vamos con los ladrillos?
Ahí vamos poco a poco, seguimos en la lucha, pero poco a poco ahí vamos. Y nada más para compartirles que se acerca el día Internacional de la Discapacidad en diciembre. Uh-huh. Estamos preparando una semana de eventos. Uh-huh. Les vamos a estar compartiendo, si tú nos permites,
claro
por este
sí
medio. Y pues nada más el mensaje es ese, que lo mismo que les insisto siempre, nadie estamos exentos de vivir una discapacidad.
Así es.
Ustedes son parte importante de nuestro desarrollo, ayúdenles un poquito.
Así es, nosotros
gracias
estamos aquí para brindarles la mano y ofrecer estos micrófonos como un mecanismo de difusión para todas esas actividades que yo creo que paso a pasito nos va a ir convirtiendo en una sociedad mucho más amigable.
Claro que sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias también a ustedes por el favor de su atención. Agradecemos a Gabriel en controles y con la música. Y agradecemos a Vero también por las llamadas que nos atendió el día de hoy. Esperamos que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.